Como cada miércoles, a esta hora hablamos de familia, hoy con Amparo Látrez. ¿Qué tal, Amparo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, hemos estrenado el año con unas cuantas noticias que nos han dejado a todos un poco revueltos sobre agresiones sexuales.
Sí.
Y cuando tienes niños, yo creo, sobre todo cuando ya están un poco creciditos, te das cuenta de lo importante que es darles una educación afectivo-sexual sólida. Se ha estado hablando mucho estos días de todo esto, pero ¿qué es exactamente, no? ¿Cómo lo hacemos?
¿Cómo se hace eso?
¿Por dónde empezamos?
Fíjate, has dicho cuando tienes niños, es muy interesante, porque siempre que hablamos de esto pensamos en las niñas como víctimas, mayoritariamente son mujeres. Pero claro, en los niños, el tema del machismo en las familias, el tema de esa educación de las redes, me parece un tema apasionante. Son asuntos, cabe recordar, de los que a nosotros, por generación, nuestros padres no nos hablaban apenas, por lo menos en mi caso.
Efectivamente. Entonces yo creo que nos encontramos con una pelota así como muy grande, pero que nadie se agobie, porque en esta sección siempre intentamos dar soluciones, dar pistas, y hemos buscado a un experto para que nos ayude a perder el miedo a este tema con el que muchos todavía se ponen colorados, yo creo, Ángel. Está con nosotros Isabel Agustino, es madre de 4 hijos, 2 de ellos adolescentes. Es psicóloga clínica y neuropsicóloga. Actualmente trabaja con familias en el Centro de Orientación Familiar de Getafe. Isabel, bienvenida a La Linterna.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Isabel? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero que me gustaría preguntarte es, yo creo que cometemos la equivocación de pensar que la educación afectivo-sexual hay que plantearla a partir de una edad, ¿no? Los padres a veces decimos, ¿a partir de
cuándo le digo?
¿En qué momento sacamos determinados temas? Y este es el primer error, ¿no?
Sí. Yo creo que plantearlo a partir de una edad es donde fracasamos, entonces, seguro. Porque si esto lo planteamos desde el nacimiento, desde que vamos trabajando con él, pues por medio de interacciones, donde el niño se va dando cuenta que es un niño o una niña, ahí es el mejor arranque para empezar a hablar de qué es la afectividad, de cómo me relaciono yo con los demás. Y así no cuesta tanto, porque es cierto que cuando muchos papás de adolescentes acuden a consulta diciendo ¿y cómo planteo yo esto? Es que quizá llegamos muy tarde,
claro.
Y entonces resulta muy violento también para nosotros hablar así.
Hay que distinguir, supongo, entre preguntas sobre sexualidad, lo que llamábamos educación sexual o las lecciones de biología, y lo que es educación afectiva, aunque hay puntos en los que coinciden.
Yo creo que sí, coinciden en mucho. Y me atrevo a aventurar que lo que las separa es la diferencia de edad del niño. Si empezamos desde el nacimiento a hablar de afectividad, pues a lo mejor es más fácil. Y luego ya meternos en terrenos un poco que parecen más escabrosos, ¿no?, en la época de nuestros padres. Aunque realmente deberíamos de transmitir la sexualidad pues como un conjunto de características psicológicas, fisiológicas, que es lo que van conformando al
claro.
ser humano desde que nace.
Claro, entonces, y características fisiológicas, por supuesto, y de valores.
Por supuesto. Yo creo que eso hay que mamarlo
claro.
en la casa.
Claro.
Porque me da la impresión de que estamos presenciando una pérdida total, o yo no sé si pérdida o cambio de valores. Estamos desvalorizando cosas y, lo peor de todo, normalizando otras que dan mucho miedo.
Sí, sin duda.
Isabel, sobre estos temas que estás hablando, ¿es mejor esperar a que ellos pregunten? Porque hay niños que son muy curiosos, ¿no?, que desde pequeñitos quieren entenderlo todo, y otros que no lo son tanto. ¿Es mejor ir un poquito al ritmo que ellos van marcando, o cuándo debemos adelantarnos nosotros?
Yo creo que como padres, cuando tú vas viendo la evolución de tus hijos, en qué periodo de madurez están, son ellos los que tendrían que ir demandando. Pero sí es cierto que si la curiosidad no se despierta, creo que hay, digamos, unos límites en algunos rangos de edad que deberíamos estar atentos, sobre todo porque si la diferencia de madurez con el resto de sus compañeros es muy grande, van a encontrarse con información que no van a saber manejar. Entonces, siempre digo, es muchísimo mejor que la información, por muy escabrosa que nos resulte, salga de casa.
Decimos siempre que cuando la información se la encuentran en el patio, hemos perdido la batalla, ¿no?
A mí me parece que sí. Hombre, hay ciertas cosas que se quedan, pues eso, para el descubrimiento con amigos.
Bueno, si me apuras, Isabel, en el patio todavía. El problema es cuando lo reciben por redes o a través de un móvil, ¿eh?
Efectivamente.
Sí, todo depende del patio.
Claro,
es clarísimo.
Claro.
En definitiva, Isabel, hablamos de enseñarles a amar, ¿no? De que aprendan a quererse ellos mismos para que puedan querer lo mejor posible a los demás, porque a querer también se aprende. Yo, como madre de un chico de 14, de una chica de 11 y de una niña de 6 años, me preocupa muchísimo el tipo de relaciones que tienen con sus amigos. Me preocupa que alguien pueda forzarles, que sean ellos los que fuerzan, ¿no? Que vendan su alma al diablo porque estén fascinados por alguien. No hablamos solo de alguien de quien se enamoran, sino de un amigo que les encandila, ¿no? Hablamos un poquito de todo esto.
A ver, yo creo que este tipo de temas, antes de plantearse solo en el terreno sexual, todos hemos sufrido que nuestros hijos de repente nos han dicho, jo, es que fulanita me dice que si no le doy este juguete ya no va a ser mi mejor amiga. Ahí es cuando empezamos a educar al niño para que se respete a sí mismo, aprende a respetar a los demás, y no porque no podemos someternos a chantajes para lograr lo que queremos. Si en ese momento les educamos bien, no va a haber nadie que más adelante diga, es que si no me das un beso, entonces es que no me quieres, porque ahí va a estar la confusión.
Claro. Te quería hacer una pregunta referida precisamente a lo que estamos oyendo estos días, al asunto de las agresiones sexuales, aquella malada en Pamplona, pero es que en Nochevieja ha habido en Algeciras, ha habido en Alicante. ¿Cómo tratamos esa información con nuestros hijos adolescentes o ya mayores, o no te digo preadolescentes? ¿Cómo se lo cuentas?
Pues es una buenísima pregunta, porque siempre se ha pensado que si no lo ven, pues no sufren y ya está. El problema es que, como decíamos antes, si no lo ven por un lado, lo van a escuchar por otro. Entonces, creo que es muy bueno que se lo tamicemos en casa, que le vayamos dosificando esa información. Es bueno entender que hay gente que muchas veces ha recibido una educación pues muy penosa, o no ha recibido educación, o una historia de, a lo mejor, abusos en casa, puede dar lugar a que una persona no sepa respetar al que tiene al lado y no sepa identificar.
Casi siempre, por desgracia, a la que tiene al lado.
Sí, sí, efectivamente. Pero la idea sería pues que pudiéramos formar a la gente para que identifique estos casos, ¿no? Pero si no damos esa información a los chavales, se nos quedan en tablas, ¿no? O sea, no van a entender nada. Yo recuerdo cuando hace ya unos años empezaron a haber pues muchos casos de abusos en colegios y tal, y me llamaban muchas familias preocupadas diciendo, pero a los 10 años tengo que ponerme a hablar de esto con mi hija. Pues a lo mejor no tienes que usar esas palabras, pero sí que hay que empezar a decirles cómo identificar lo que me gusta, lo que no me gusta, me siento incómodo, esto no me gusta nada, esto tengo que hablarlo, esto no es un secreto, ese tipo de cosas.
Claro.
Isabel, como madre, a mí hay una cosa que me da mucha rabia, y es tener que prevenir más a mis hijas que a mi hijo, por ejemplo. O sea, es que se me revuelve todo por dentro. ¿Por qué a mi hijo le puedo dejar ir solo y desde hace años ya que se mueve solo según en qué circunstancias, y a mi hija de 11 años le tengo que decir que tenga cuidado porque a ella le pueden pasar más cosas que a su hermano mayor? Es que...
Si me permitís, por complementar, por añadir yo otra pregunta a esa expresión que ha hecho Amparo, yo también tengo una hija pequeña y tengo dos hijos muy grandes, pero por complementar un pelín, digamos que la lucha contra el machismo empieza en casa, ¿no?
Me parece fundamental. Las actitudes que vaya a ver un niño en su casa con papá y mamá son fundamentales. Fundamentales. O sea, un papá que está acostumbrado a exigir, a coger las cosas por la fuerza, un niño y una niña van a ver que eso es lo normal y es lo que van a usar fuera de casa. Entonces es fundamental cómo se establece esto en casa. Muchas veces los papás no se dan cuenta y los niños están observando constantemente y eso es lo que aprenden.
Isabel Agustino, psicóloga clínica, neuropsicóloga y hoy nuestra súper experta. Trabaja, fíjate, en el Centro de Orientación Familiar de Getafe. Para hablar de estas cosas hay que ir a un sitio normal y corriente.
Sí, yo creo que es importante que la gente se vaya familiarizando con estos centros porque pueden encontrar allí mucha ayuda y muchas pistas y muy buenos profesionales para acompañar.
Seguro que sí. Isabel, gracias.
Gracias a vosotros.
El podcast, cuéntame.
Pues en cope.es, hablar en familia con todos esos temas que nos interesan en casa.
En La Linterna y en cope.es, el podcast de Amparo Latre y Laura Otón. Gracias, Amparo.
Hasta la semana que viene.